Bienvenidos a un nuevo podcast de telesemana.com. El día de hoy vamos a hablar del primer evento online sobre la economía digital y los operadores de telecomunicaciones, Transformación Digital 2017, que ustedes al que ustedes podrán acceder de forma gratuita el día 16 de agosto próximo, y en el que vamos a hablar un poco de cuáles son las tendencias y cuál es la opinión de los protagonistas acerca de este proceso de transformación que está teniendo la industria en este año 2017. Para charlar un poco se va a hablar, y para que nos cuente un poco cuál es la visión que pudo tener con los protagonistas, vamos a hablar con Rafael Junquera, cofundador y director editorial de telesemana.com. Antes de comenzar con el podcast, estuve hablando un poco con Rafa y me comentaba que podríamos dividir la opinión y lo que se fue charlando en tres pilares fundamentales, pero mejor que lo explique él. Te saludo, Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Nico, buenas tardes.
Antes de comenzar a grabar, estuvimos hablando con Rafa sobre tres pilares fundamentales que se charlaron en Transformación Digital 2017: la tecnología, el negocio y las alianzas. ¿Por qué decidiste enumerarlo de esta manera, Rafa? Y si te parece, comenzamos con la tecnología. ¿Por qué la tecnología es un pilar fundamental de la transformación digital hoy en día, Rafa?
Gracias, Nico. Pues como te comentaba antes de entrar en la grabación, o en antena, si quieres, efectivamente dividí los pilares en tres, cuando posiblemente podríamos simplificarlo aún un poquito más y dividirlo en dos, que sería tecnología y negocios. Pero me pareció que el capítulo de las alianzas requiere una profundidad o un debate aparte, que quizá algunos de los componentes del negocio, que serían como subpilares, no sería justo que las alianzas estuvieran como un subpilar en la parte de negocios, justamente porque creo que el peso de las alianzas es fundamental para la transformación de los operadores. Y voy a intentar después, cuando toquemos los tres pilares, que empezaremos, como me has pedido, por el de tecnología, cuando lleguemos al de alianzas te lo explico por qué tiene esta importancia adicional que no tendrán los subelementos que sí mencionaré en la parte de negocio. En cuanto a tecnología, lo voy a simplificar muy fácil. La tecnología es una transformación de los sistemas de TI que todo el mundo conoce como la virtualización, o en el caso de los operadores móviles y potencialmente también de fijos incluso, es el tema de NFB y en parte también de SDN. Pero me voy a centrar más quizá en la parte de NFB que SDN, porque como lo entiendo yo, como lo estoy interpretando en el sector, SDN sería más un gestor del tráfico, de las redes, y NFB sería más la virtualización de las funciones, que creo que es donde el operador realmente pega el cambio sustancial en cuanto a esta transformación, ¿no? Cuando hablamos de NFB, todo el mundo conoce el marco de referencia de ETSI, todo el mundo sabe un poco, tiene en la cabeza esa estructura que llevamos varios años trabajando. De hecho, desde el 2011-2012 los operadores ya están estudiando el tema de la virtualización. Creo que fue en 2014-2015 que ETSI sacó su white paper con el marco de referencia, que era lo que algunos llaman la carta de los Reyes Magos de lo que debe ser la virtualización, toda aquella lista de deseos que los operadores ponen encima de la mesa, porque no hay que olvidar que el marco de referencia de ETSI lo generan como unos 14 operadores que se juntan bajo el paraguas de ETSI, como si fuese una especie de encuentro neutral, donde estos operadores se reúnen y a cara descubierta, digamos, dicen esto es lo que tiene que ser la virtualización, llegan a acuerdos muy importantes, pero que son acuerdos muy amplios. Y esto es un problema que ocurre en el sector de las telecomunicaciones a veces con algunas tecnologías y estándares, que si bien se genera un marco de referencia o un estándar, muchas veces el estándar respondería a el qué, o sea, qué es lo que es la virtualización. Bueno, se ponen todos los elementos encima de la mesa, pero el cómo, es decir, cómo se implementa, no siempre queda tan claro. Y muchas veces queda abierto a interpretaciones del que lo va a implementar. En este caso puede ser un fabricante o puede ser un operador. Y a veces se da la circunstancia de que las interpretaciones, curiosamente, no encajan, si quieres tener buena fe, y si quieres ser mal pensado, puedes pensar que no encajan adrede, porque la implementación de un estándar que es común a todos, al final es lo que provoca la diferenciación de un vendor sobre otro. Por lo tanto, si yo interpreto el estándar de una forma A, soy una empresa cualquiera, y lo interpreto A, y la otra empresa lo interpreta B, cuando nos enfrentamos a un operador para implementar o ayudarle a implementar NFB, podemos marcar diferencias con nuestros competidores. Si todos lo interpretamos igual, evidentemente al final las diferencias no existen y nos convertimos en casi commodities, ¿no? Todos hacemos lo mismo, exactamente igual. Entonces, este es un pequeño problema que hoy hay en la virtualización, por eso hablo del pilar tecnológico, que es un pilar que la gente diría, bueno, ya sabemos que vamos a NFB, asunto resuelto. Bueno, no, hemos resuelto a dónde hay que ir, lo que no hemos resuelto es el cómo hay que hacerlo, ¿no? Y este es un proceso que todavía está en marcha, que creo que en el evento de transformación digital quedará claro esta idea de que el cómo se va a hacer esta implementación de NFB no está clara. Y posiblemente también nos llevemos a alguna sorpresa en que hay algunos componentes en el marco de referencia de ETSI que ni siquiera se han incluido y que han emergido a medida que los operadores han empezado a implementar NFB en su red y se han dado cuenta que hay algunas cosas en esa referencia o en ese marco que no se contemplaron y que no significa que no se puedan hacer, significa que cada operador lo hace como quiere. Y entonces eso, bueno, genera una pequeña dificultad porque el estándar en parte lo que te alivia es el cometer menos fallos, ¿no? El no embarcarte en algo que no está consensuado por mucha gente de distintos ámbitos y puedes cometer un error, evidentemente, en hacerlo de una forma que no sea eficiente o que no sea la correcta y encontrarte que luego hay otros operadores que lo hacen mejor que tú y tienes que rectificar. Entonces, bueno, el primer pilar es el tecnológico, es NFB. NFB está claro el marco de referencia. La interpretación de cómo se implementa este marco de referencia es lo que está trabajando en el mercado. Es donde tenemos toda la actividad, es en el cómo. Los fabricantes vienen con interpretaciones dispares que se dan por lo que he dicho, ¿no? Puede ser malintencionado o puede ser bien intencionado, de casualidad, o puede ser simplemente cultural, ¿no? Muchas veces como me decía la persona de Telefónica que va a estar presentando, quizá un texto en inglés, una persona de habla hispana lo interpreta de una forma y una persona que habla chino lo interpreta de otra. Y está diciendo lo mismo el documento en inglés. Pero al traducirlo o al interpretarlo luego a tu idioma original, quizá le añades un componente extra o le quitas componentes y entonces eso influencia en cómo lo vas a implementar, ¿no? Así que bueno, básicamente, no sé si ha quedado claro el concepto, NFB es la tecnología, sabemos que es esa, cómo se implementa lo que está todavía debatiendo, lo que se está trabajando, y nos llevará un tiempo el encontrar un consenso en el cómo. En telecomunicaciones el cómo, como digo, por un tema de fabricantes, puede llegar a ser difícil consensuarlo.
Perfecto. Hablabas un poco de la interpretación, del cómo. Eso todavía está en duda y genera diferentes posturas, pero todos coinciden en que el cuándo es ahora, es si está sucediendo, ¿no?
Sí, o sea, que está sucediendo. Claro, quizá luego podemos mezclarlo un poco con el negocio esto. El cuándo es ahora, el tema es que si recuerdas, o bueno, estando en el sector como estás tú y leyendo lo que estás leyendo cada día, si tienes la misma impresión que yo, parece como que hubiese una urgencia, estuviésemos a punto de vivir un cataclismo en el negocio del operador y sí o sí necesitamos a NFB para no entrar en ese modo cataclismo, en ese como de donde el negocio desaparece porque se convierte en inviable, ¿no? La cuestión es dónde estamos en realidad con respecto a ese cataclismo. Y lo que queda claro en el Congreso, y eso invito a todo el mundo a que vean las presentaciones de Frost, de Obum, de IDC, es que los datos, si bien apuntan a una tendencia con una cierta negatividad, es verdad que tampoco son tan negativos. Y al final lo que hay que preguntarse es si estamos hablando de negocios que no se pueden sostener a día de hoy, a menos que vayamos a NFB, o de negocios que no se puedan sostener dentro de 10, 15 o 20 años. Esto es lo que no tenemos claro. Viendo los números y los datos a día de hoy, a mí me da la percepción de que los operadores perfectamente pueden subsistir con el modelo de negocio tradicional y que tienen todavía margen para hacer este cambio a NFB. O sea, no estamos tan urgidos como parece. Esto no significa que haya que dormirse. Y una de las pruebas que demuestra que no estamos tan urgidos es que NFB se está introduciendo en las redes, pero tampoco a gran velocidad. O sea, los operadores no tienen todavía un incentivo muy potente para hacer un cambio de modelo de negocio repentino porque se ven que la nave se está hundiendo completamente. No, la nave está flotando, está navegando y le está entrando un poco de agua en uno de los compartimentos inferiores, pero de ahí a que estemos en hundimiento, no. Y entonces ahí es donde está claro que es ahora, pero no tiene que ser mañana, ni pasado mañana. O sea, estamos todavía en un proceso que, por suerte, al operador le va a permitir hacerlo de una forma natural y sana, digamos, ¿no? No creo que haya que ningún operador tenga que precipitarse en lanzar según qué cosas a día de hoy de NFB, cuando mirando sus balances lo que estamos hablando es de una pérdida de beneficios, pero no a un punto donde el negocio, digas, se va a desaparecer, ¿no? O está en peligro de extinción.
Hablábamos de la tecnología y tocabas algunos puntos del negocio que mencionaste como segundo pilar de los temas tratados en Transformación Digital 2017. ¿Me puedes ahondar un poco más sobre este segundo punto, el negocio?
Sí, por supuesto. Bueno, en cuanto al negocio, ya te he explicado esta parte, ¿no?, de la urgencia, que es un factor muy, muy difícil de medir. Sí que es verdad que venimos en la industria como asustando, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y parece que el lobo viene muy tranquilo, ¿no? Con lo cual, no es que no venga, está viniendo, pero no es, hay tiempo para prepararse. O sea, que eso creo que queda claro. Y el tiempo, ahí cada cual va a pensar cuál es ese tiempo de respuesta, ¿no? Y quizá hay operadores como AT&T que te dirán que necesitan estar virtualizados en 2 años o tener una gran parte de su red virtualizada en 2 años, y habrá operadores en América Latina que hasta el 2022, 2023 quizá no tienen una urgencia de tener una gran parte de su red virtualizada, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ver. En la parte de NFB se me ha olvidado comentar el tema de la verticalidad y la horizontalidad, que ahí es donde está el qué y el cómo, ¿no? Hoy en día los operadores están virtualizando de forma vertical, que es básicamente decir, estamos usando hardware común y poniéndole software para funciones de red, pero está verticalizado. La idea es ir a la parte horizontal, que ahí es cuando verdaderamente NFB cumple su función de hacer a los operadores más eficientes en la parte del negocio. Esa parte de ser horizontal es la que va a costar más tiempo, porque ahí es donde está el cruce entre fabricantes y donde la interpretación del cómo se convierte en importante. Esto es importante porque en el negocio, dentro del negocio, hay subpilares. Y un pilar es la eficiencia. Bueno, esta eficiencia se va a conseguir cuando consigamos esta horizontalidad en la implementación de NFB. No solo hacer algo vertical, ¿no? Y la horizontalidad, para definirla de una forma breve, es el poder utilizar recursos de una máquina o de una función en otra máquina y viceversa, ¿no? Que hoy en día no es posible, porque cruzar una máquina de Huawei con un software de Huawei que tiene un Evolved Packet Core con una máquina que tenga un sistema de, no sé, una función de mensajería, la mensajería no funciona y esa mensajería la provee ese hardware y ese software que está ahí dentro, lo tiene, es de Ericsson, y entonces, bueno, ahora no quiero usar la mensajería, así que voy a desconectar de ese servidor el servicio de mensajería y voy a darle funciones de Evolved Packet Core para que trabaje en conjunto con el de Huawei. Bueno, eso no se puede hacer a día de hoy, ¿no? El de mensajería no podría compartir recursos, ese servidor, con el otro, porque el software de Ericsson y el de Huawei en algunas cosas no serían compatibles, digamos, no funcionarían, o los fabricantes dirían, bueno, lo puedo hacer compatible, pero entonces no esperes que funcione del todo bien, porque el de Ericsson lo hace mal, o el de Ericsson te dirá, no esperes que el de Huawei funcione bien en mi entorno, porque el de Huawei lo hace mal, lo interpreta mal, ¿no? Entonces ahí, bueno, la eficiencia llega cuando vayamos a la parte horizontal, que es la que estamos tratando en el cómo, ¿no? Esa sería un poco la explicación del qué y el cómo. El qué es la parte vertical, ya está, y el marco de referencia de Edge, y lo otro es el horizontal. La parte de la eficiencia, por lo tanto, vendrá con esta horizontalidad de NFB. Foco en el cliente. Cuanto más eficiente sea el operador y menos se centre en servicios y más en el cliente, o sea, ponga el cliente en el centro, y su estructura esté centrada en el cliente y no en los servicios, pues evitarán duplicidades, por ejemplo, de tener un cliente que compra 3 servicios y al tener un negocio basado en servicios, en realidad te da la sensación de que tienes 3 clientes, porque tienes un cliente de TE paga, un cliente de acceso fijo y uno de móvil, cuando en realidad tienes uno que te ha contratado 3 servicios, ¿no? Entonces, eso hay que eliminarlo, esas duplicidades, y conseguir que el cliente esté en el centro para ganar también en esa eficiencia a la hora de operar y, sobre todo, poder reaccionar mejor a lo que el usuario va a demandar en el futuro, lo que sea, y para eso la infraestructura y la eficiencia en NFB es importante. La cultura organizativa está dentro del negocio, es fundamental. Ahí yo siempre hago la pregunta de qué viene primero, si el cambio cultural o el cambio de infraestructura en NFB para que se produzca el cambio cultural, o si cambiando la cultura entonces aceleramos a la adopción de NFB. Y ahí hay un debate que no queda muy claro cuál es cuál, así que me parece que van a ir de la mano, ¿no? Tienen que ir los dos progresando como independientemente, sin que uno sea el que impulsa al otro. Pero la cultura organizativa del operador evidentemente va a sufrir un cambio profundo y todos los operadores van a tener que tratar de ver cómo reorganizan su estructura para que no sean nichos verticales dentro del operador, que esos nichos verticales seguían a una infraestructura verticalizada. Claro, como estamos intentando horizontalizarla, pues significa que la cultura organizativa del operador también se tiene que horizontalizar, y esto no es fácil. A veces me parece que va a ser más fácil horizontalizar el componente humano dentro de una estructura de un operador que la parte tecnológica. Y por último, en la parte del negocio incluimos, y lo que van a escuchar la gente en este congreso, es un poco, también se va a dar cuenta del riesgo versus el beneficio en la transición. Está claro que dentro de 10, 15, 20 años, cuando todo esté virtualizado y tengamos los beneficios completos de esta virtualización, será muy fácil ver los beneficios y saber que ha sido la decisión adecuada. Pero en el proceso, donde tienes una infraestructura de legado y un modelo de negocio que funciona todavía, como decía, ¿no? El barco no se está hundiendo, pero sabes que se va a hundir, no tienes claro cuándo, y no hay una superurgencia, pero sabes que va a suceder, durante este proceso de transformación se tienen que tomar decisiones sobre qué riesgos tomas, para qué beneficios, y no equivocarte en esas proyecciones de asumo este riesgo y entonces obtengo esta recompensa, ¿no? Este proceso de riesgo-recompensa se va a ir produciendo a medida que se evoluciona NFB y el operador que mejor haga el entendimiento de este tránsito y haga mejor esta proyección de riesgo versus beneficio, pues posiblemente sean los operadores que tengan más éxito en el mercado, ¿no?
Perfecto. Y hablaste de operadores y hablaste también de otros actores de este ecosistema, y eso me da pie para preguntarte por qué las alianzas deben ser tomadas y analizadas en profundidad, por qué ese tema es tan relevante en esto de la transformación digital.
Bueno, como decía al principio, lo he separado del negocio, porque las alianzas son posiblemente parte del negocio, ¿no? Es la capacidad que tenga una empresa de encontrar a los socios adecuados. Para aquellos que estén participando del evento, va a haber una serie de presentaciones de proveedores over the top, como Waze, como Facebook, como PayPal, y van a darse cuenta, en algunas de las láminas, que estos jugadores no tienen ningún problema en compartir el espacio con empresas competidoras. O sea, no tienen problema en asumir que no están solos y que el usuario no solo les usa a ellos. Y no tienen problema en entender que algunas de estas empresas con las que comparten espacio, si las incorporan a su propio ecosistema y permiten que estas otras empresas también les incorporen a ellos en el suyo, ambas ganan, ¿no? Entonces hay un momento donde el operador tiene que entender que no es el dueño tampoco del vertical, porque el vertical telecomunicaciones también se va a horizontalizar con muchos otros verticales, y que en esa, o sea, al final, si te fijas, toda la discusión acaba siendo vertical-horizontal, ¿no? Las alianzas van a ser parte de la posibilidad de que el operador verdaderamente potencie su negocio. Es decir, el operador, cuando se hablaba del jardín cerrado, era una expresión muy bonita o muy buena para explicar un poco lo que es el jardín abierto. El jardín cerrado era un jardín vallado donde el operador dice: esto es mío y aquí no entra ni Dios, excepto que lo permita yo. Cuando vas a un jardín abierto, lo que estás diciendo es: no solo le quito las vallas al jardín y permito que otros entren, sino que yo tengo que entrar en el jardín de otros. No significa que yo dejo entrar y me quedo quieto, sino que yo dejo entrar, pero entro en el jardín de otros. Entonces todos compartimos. Y ahí es donde obtengo el beneficio. En las presentaciones de los over the top se ve muy claro que ellos tienen en su cultura el rápidamente conectarse con otras empresas, ¿no? El estar constantemente potenciando su negocio con capacidades que no son suyas, sino capacidades que son de otros. Por ejemplo, se habla mucho de... No lo tenemos todo y que le invitamos y por desgracia no pudo participar, pero por ejemplo Uber es un caso muy, muy concreto, ¿no? Si está Waze, por ejemplo, Uber utiliza el sistema de pilotaje de recomendación de ruta de Waze. lo usa sin costo. O sea, ellos se conectan con un API y permiten utilizar, o sea, que ellos utilicen algo. ¿Qué gana Waze a cambio? Bueno, Waze gana inteligencia, porque todos los trayectos que hace Uber, Waze, al ser la aplicación que le permite al conductor elegir la mejor ruta y ofrecer un servicio al cliente adecuado, son datos para Waze, para poder acabar de perfeccionar su algoritmo, para entender bien cómo se está comportando el tráfico, por ejemplo, de Uber o de cualquier otra empresa o de todo el tráfico en general, ¿no? Por lo tanto, este tipo de cooperación donde yo te permito usar recursos míos, pero a cambio gano otra cosa y esa otra cosa yo la monetizo, es algo que los operadores tienen que tener muy claro. Y en algunos momentos tenemos la tentación de decirle al operador que lo que tiene que hacer es generar muchos servicios él mismo, ¿no? O incluso hay ahora una tendencia que vuelve a venir del pasado de decirle al operador que él tiene que ser crear muchos OTTs y ver cuál funciona y cuál no. Y así no es como opera un OTT. Un OTT lo que hace es que lanza un servicio. Y lo único que hace es potenciar ese servicio. De muchas formas. Le busca dar todo tipo de potenciamientos que al final acaban convirtiendo en el servicio en una plataforma más que en un servicio. Por ejemplo, Waze arrancó siendo un navegador GPS y resulta que ahora tiene un montón de servicios adicionales que se apalanca en otras aplicaciones que hay en el mundo de los OTTs para generar una serie de cosas como publicidad, ciudades conectadas, y empieza a crear todo un ecosistema que va mucho más allá de ser simplemente un sistema de pilotaje, ¿no? Si ves eso, dices, bueno, ¿el operador qué es lo que ofrece? Ofrece conectividad y genera bastante plata, sobre todo porque tiene relación contractual con sus clientes, ¿no? Que le pagan un servicio o cada mes, por contrato, le pagan un dinero. Claro, el operador teniendo estos dos factores, lo que tendría que buscar es potenciar estos dos factores asociándose con otras empresas, no desarrollando cosas que ya están desarrollando otros. Waze no desarrolla un sistema de mapas, porque Uber no sistema un sistema de mapas porque ya se lo da Waze. Uber no diseña un sistema de pago porque ya se lo da Visa y Mastercard o las tarjetas de crédito.
Uber se apoya en todo eso.
Claro, se apoya en todo eso para generar un servicio. ¿Y qué hace? Lo único que hace es pensar en cómo mejorar la experiencia del usuario utilizando herramientas que están por ahí, pero él tiene claro cuál es su servicio, que es transporte. Ellos dicen, somos de transporte, punto. Y en transporte, ¿qué puedo hacer para ser el mejor transportista del mundo? Bueno, el operador es una empresa que permite comunicaciones y que factura. ¿Qué puedo hacer para ser la mejor empresa de comunicaciones y ser la mejor facturadora? Esos son los pilares de un operador. Entonces, bueno, creo que en las alianzas, en esa potenciación que hacen los OTTs, es donde el operador tendría que estar pensando cómo me apoyo en Uber, o cómo me apoyo en Waze, o cómo me apoyo en Google, o cómo me apoyo en Facebook, o cómo me apoyo en Twitter, o en YouTube, o en Vimeo, o en Netflix. ¿Cómo me apoyo en estos jugadores? ¿Qué les puedo yo sacar que hagan, o qué les puedo incluso dar, qué les saco y qué les doy, para que los dos ganemos, ¿no? Esto es lo que creo que el operador tiene que estar pensando, y no tanto en cómo saco un OTT que compita con Netflix. Yo, por ejemplo, en estas charlas que he tenido, ponía este ejemplo, y termino rápido porque creo que nos estamos quedando sin tiempo, pero ponía este ejemplo, ¿no? ¿Por qué los operadores están lanzando su propia plataforma de video on demand con series y con películas, como hace Netflix? Movistar es un ejemplo clarísimo, yo lo tengo. ¿Por qué no llegó a un acuerdo Telefónica con Netflix para que a mí me descontaran Netflix desde mi factura con el operador y no que yo tenga que dar mi tarjeta de crédito y tener dos cuentas distintas para gestionar mi servicio telefónico y mi Netflix? ¿Le importaría a Netflix quizás subir un euro o un dólar el precio del servicio y compartir un euro y medio o dos euros con Telefónica por cada cliente que se suscriba por Telefónica? Eso le evitaría a Netflix muchas cosas. A Netflix, ¿qué más le da compartir con la tarjeta de crédito que compartir con el operador? Si encima el operador es un socio, es posible que el operador le pregunte, oye, ¿cómo podemos mejorar este servicio? ¿Qué puedo hacer en mi red para que el usuario esté más contento y tengamos a más usuarios comprando este servicio? Además, yo compito con cableras en el mercado local. Como si mejoro el servicio y lo hago mejor que las cableras, puedo atraer a muchos clientes de las cableras a este servicio de Netflix que compartimos tú y yo. Esto es lo que haría un OTT, ¿no? Diría, yo tengo un activo que es la facturación, tú tienes un servicio que son los vídeos. Cooperemos. Yo te doy una cosa que tú no tienes, tú me das una cosa que yo no tengo. Repartamos acorde Ahora tú imagínate que Telefónica lo hace con Spotify. ¿Por qué tiene que Telefónica crear, o Claro, crear un sistema de música propio? ¿Por qué no coopera con Spotify? ¿O con Deezer? ¿O con los dos? ¿No? Entonces, al final dices, si Telefónica y Claro, o Telefónica, Deutsche Telekom y AT&T estuvieran picando de 2 euros por usuario de Netflix en Argentina o en Chile, 50 centavos por el Spotify y por Deezer y por el otro, por HBO otros 2 euros, y empezar a facturar en nombre de estas empresas y a ser el que reparte y se convirtiera en la tarjeta de crédito, estaría haciendo un negocio interesante, me parece a mí. Que no le implicaría gestionar una plataforma de contenidos, no le implicaría gestionar una plataforma de música, no le implicarían una serie de costos que ahora sí tienen que hacer, que les desvían de lo que ellos hacen bien, que es tener una buena red de telecomunicaciones y un buen sistema de facturación, por ejemplo, ¿no? De rating, etcétera. Entonces, bueno, creo que el operador, espero, y no sé si esta es la recomendación final, pero creo que el evento de transformación digital, gracias a que hay varios OTTs presentando, podría abrir un poco la mente al operador a un poco cómo se opera en estos entornos y no intentar ser estos entornos, que creo que son dos cosas completamente distintas. Y cuando hablamos de transformación digital, el operador no debería confundir convertirse en un Waze en un Netflix, en un Google, todo a la vez. No, eso no es lo que hacen los OTTs. Los OTTs no se convierten en todo a la vez. Los OTTs se convierten en una cosa y de ahí pican de otros sitios para potenciar esa cosa en la que se han convertido, ¿no? Así que bueno, creo que las alianzas, por eso decía, fíjate que creo que al final hasta posiblemente he hablado más tiempo de las alianzas que de ningún otro componente, ¿no? Apunte final, para las alianzas los APIs son fundamentales y en NFB hay una falencia de APIs. No están todavía puestos encima de la mesa una forma concreta de utilizar APIs en NFB. Y esto es algo que la industria va a tener que atacar porque creo que es un componente fundamental. Una infraestructura NFB sin unos buenos APIs me parece que no va a servir más que para tener cierta eficiencia en el negocio, pero no va a servir para conseguir esta dinámica de alianzas que sí tienen los OTTs.
Perfecto, entonces, Rafa, la cita está hecha. Los invitamos a todos a formar parte de Transformación Digital 2017, evento online sobre economía digital y los operadores de telecomunicaciones. Ya pueden registrarse para la cita que será el 16 de agosto. Muchas gracias, Rafa.
Gracias a ti, Nico.
Nos vemos en un nuevo podcast.